Bienvenido.
Mucha
Espinoza.
Soga, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Vamos a darle soga. Este barrilete, por lo menos, nos vamos a alegrar. En el sentido de que vamos a tratar de congeniar, de sintetizar algo que es casi imposible, que es música, dance y tenis. Este programa ya es cualquiera.
No, pero es difícil de concatenar, pero bueno, la historia tiene diferentes
caminos. La historia nunca gira para hacia, la rueda de la historia nunca gira para atrás, y las cosas, a medida que pasó el tiempo en la maravillosa historia de la música del siglo XX, nos ha dado sorpresas. Sorpresas te da la vida. Aunque esto es un... Ya vamos a... estamos hablando un poco en códigos porque sabemos de qué se trata. Le tenemos que contar a nuestros oyentes que estamos en el marco de nuestra columna que se llama Todo es tan simple. Y abordamos simples que hayan marcado algo en la historia de la...
Esto no sé si marcó una historia. Pero... No,
marcó una historia, pero más que una anécdota, una leyenda.
Ahí va.
Un episodio memorable, diría yo. Que tiene varias aristas, y es en este caso nosotros celebrando, vamos a aclarar cada cosa que estamos diciendo, esto de tenis y música dance, porque estamos en el marco de una, si se quiere, celebración o deseos de buenos augurios para la serie de Copa Davis, uh-huh. Para ver si esta vez, después de varias finales, Argentina,
ojalá,
ha logrado en los últimos años, tiene un palmarés de 6 o 7 semifinales y 3 finales, algo que...
Nunca se le da.
Increíble, ¿no? Uh-huh. No quiero hacer referencia a otra entidad porque usted se va a ofender. Sí, pero no. Digo,
pero es parecida a la historia.
Es otra cosa, sí. Pero en este caso digo, si vamos a hablar de tenis, si vamos a hablar de música dance, y estamos en el marco de la República Argentina. Para hablar de tenis, al menos tenemos que recurrir al más grande.
Obvio.
No vamos a andar con jueguillos. Y hablar de tenis en Argentina es decir, Guillermo Vilas.
Ay, mi mamá le encantaba totalmente.
Le encantaba la pinta que tenía.
Bueno, tenía una pinta.
O le encantaba esto que vamos a ver.
Ídolo, no, esto no. Bueno. No, convengamos que era una figura popular, ¿no?
Bueno, una figura descomunal, uno de los más grandes deportistas de la historia argentina.
Y eso que el tenis no es muy popular, digamos.
Bueno, se de la popularidad, indudablemente, no es una frase archi repetida, pero el tenis en Argentina es lo que es gracias a... al espaldazo enorme o al quiebre que le dio Guillermo Vilas. No, por supuesto, no es todo Vilas, pero me refiero que es, no sé qué hubiera sido la historia del tenis argentino si no hubiera sucedido la campaña majestuosa, la carrera deportiva y también mediática de Guillermo Vilas, que termina en un primer momento en el año 1989. También fue un finalista de la Copa Davis junto a José Luis Clark, uh-huh. Casi eran derrotados. Y en el año 1989 Guillermo Vilas se retira y decide seguir escribiendo poemas, como lo había dicho ya anteriormente. Debemos reconocer, sí, que tenía una pequeña ligazón con la música de Guillermo Vilas, porque había participado en el año 1978 como co-keeper, si se quiere, como padrino de la grabación de un disco de Spinetta que la grabó en Estados Unidos.
Sí.
Un disco fallido de Spinetta, con algunas migajas para recoger.
Yo lo volví a escuchar hace poco tiempo y no está tan mal.
Nada de lo que había
ni
hecho.
Ni Jade.
Nada de lo que había hecho. Bueno, Jade todavía no estaba en las gateras, no había aparecido. Y el disco aparece en el año 1980. Y así hay poemas de Guillermo Vilas. Inclusive hay un tema coescrito, creo que los Children of the Bells, creo que es de lo mejorcito del disco, que con letra de Vilas. Que siempre estuvo muy allegado, muy amigo de Mark Knopfler, muy amigo de... Muy admirador
Keith
de
Lou Richards.
Admirador de Lou Reed. Se cuenta con una famosa vincha que usaba Mark Knopfler.
Mark Knopfler, que era en el video de Money for Nothing.
El cantante de Straight, la vincha que le había tragado Guillermo Vilas. Pero en el año 1990, junto a su novia, Michelle Tomaszewski, decide editar un disco que en el momento... casi que dio para la risa, pero después, y es una opinión subjetiva, con el paso del tiempo, más allá de las carencias, de las dolencias, no sé qué palabra utilizar, no ha envejecido tan escandalosamente mal como en aquel momento apareció la figura de Guillermo Vilas haciendo música house en el año 1990, dado que es el nombre del disco por el año en que se editó. El disco en cuestión y el simple que vamos a abordar, extraído de ese disco, es llamado 1990, un momento que aquí en Argentina todavía la música electrónica todavía no tenía ni por asomo la popularidad que ha logrado en todos los últimos tiempos, sobre todo a partir de la mitad de los años de los 90 en adelante.
Sí.
Hacer una síntesis de todo esto sería imposible y no nos atañe, pero sí se debe decir que el disco tiene una mezcla de música house y música techno. Y cuando digo techno, no digo el techno New Romantic inglés, podría ser Depeche Mode, podría ser New Order, podría ser Gary Numan, sino lo que se llama el techno de Detroit.
Ajá.
Fueron dos corrientes que se consolidan en la década del 80, a principios de los 80, y que tiene como particularidad la aparición del DJ como figura, trabajando con cajas de ritmo, las famosas cajas de ritmo Roland 303, 808, 909. Uh-huh. Para aquel que no entienda, son aparatitos que marcaban la base, ¿no?
Esos ruiditos. Algo casi marcial, ¿no?
Esos ruiditos, sí, ¿no? A veces muchos juegos, muchos efectos, no con las texturas que se hace ahora, con el avance sucesivo de la tecnología, que si lo ha aprovechado algo es la música electrónica, en sus diversas facetas. Pero estos dos géneros, el house, esencialmente el house de Chicago, que parte de un lugar central en Chicago, que es la Warehouse Discotheque o el Warehouse Club, una discoteca de afroamericanos y gente de color gay, 100% gay, que comienza a ser un poco invadida por amantes de la música house que comenzaba a despuntarse a principios de los 80, y cierra y cambia de nombre a lo que se llama White Power Plant. Y esta discoteca, junto con la figura de lo tengo por aquí anotado, no recuerdo el nombre perfectamente, Frankie Knuckles, que era el mítico DJ de la Warehouse. Alguien va a recordar el nombre de Warehouse, porque aquí se hizo una Warehouse Party.
Uh-huh.
Y salió un disco llamado Warehouse Party, auspiciado por la radio Z95, que era la radio madre de todo este tipo de música.
Después Energy, ¿no?
Después la Energy. Pero digo, en este caso, Guillermo Vilas, si es alguien que ha viajado, deportista que ha viajado por excelencia en aquellos tiempos, es Guillermo Vilas. Saltaba de capital en capital, en las grandes capitales del mundo, jugando al tenis. Y como amante de la música y con una buena antena, se dio cuenta de que estas eran músicas vanguardistas, aunque ya, si se quiere, un poco tarde, ¿no? Pero en aquellos años, para hablar 5 o 6 años de demora, era muchísimo.
Sí.
Recordemos que, para trazar un paralelo, no sé, acá estaba de moda Serú Girán, Spinetta Jade, llenaban estadios y
la música electrónica estaba
ligada. Y afuera ya había pasado el pan rock.
Sí.
Cuando acá los incipientes grupos de pan rock juntaban 300 personas como un éxito glorioso. Digo, había un cierto desfasaje que tal vez alguien joven que está escuchando no pueda entender este proceso, que ahora todo es tan globalizado,
¿no?
Mediatizado, sí. Lo inmediato, que en aquellos tiempos era más lenta la información y el acceso a los procesos culturales, sociales, etcétera. Y en este caso la música techno de Detroit, también partiendo de tres figuras centrales: Derrick May, Kevin Saunders y Juan Atkins, que son tres DJs, así digamos, si alguien pone techno de Detroit,
aparece esto.
Va a encontrar estos tres, que se los llama los Belleville Tree. Uh-huh. El instituto de Belleville, donde estudiaban y se hicieron amigos, estos tres de jockey de color, y fueron los que le dieron un marco innovador a la escena musical, que después se trasladó a Europa en el marco de otras
tendencias. El Italo Disco
y sobre todo una movida que se llamó Acid House.
Bueno,
que fue la que sí pegó acá. Cuando el house aparece en Chicago, en esta discoteca Warehouse y la White Power, de la mano de un par de jockeys muy famosos del momento, aquí en Argentina todavía no se hablaba ese lenguaje casi en absoluto. No quiero faltar al respeto a alguien que estuviera muy informado, pero era otra cosa, era una discoteca aquí en Argentina. Pero ya en los 90, después, con el furor europeo del Acid House, simbolizado por el smiley, la carita, no, la sonrisita, sí, esa, que era a su vez un poco el símbolo por excelencia de los ácidos que se repartían en las fiestas raves, que tenían esa sonrisita y que era una especie de ligazón música dance y ácido. Música dance y drogas y vida nocturna extensa eran una síntesis de lo que sucedía en las pistas de baile, algo muy revolucionario para la época, en el marco de la música del siglo XX, ¿no? Una corriente paralela a todos los subgéneros del rock, y que también quizás pasó un poco desapercibida, pero corrió paralela y se fueron gestando nuevos géneros, subgéneros. Pero se puede decir un poco que en lo que podemos relacionar este disco de Vilas, sin absolutamente trazar un paralelo en cuanto a la calidad de las grabaciones de la música house de Chicago, uh-huh, o el techno de Detroit, es un poco los espejos donde se miró Guillermo Vilas con su novia Michelle Tomaszewski para grabar este disco, del cual se extrae un simple llamado en su lado A, Si quieres amarla, y en el lado B, Tú eres para mí, que es el tema que vamos a escuchar a continuación, uh-huh, para después cerrar, porque te voy a explicar cómo fue la presentación, qué pasó con Vilas y una anécdota muy graciosa en la oficina de Daniel Greenbaum, que da, uf, toda una semblanza de
con quién se codiaba, ¿no?
Lo que es un grande del tenis haciendo música y un grande de la producción musical atendiendo a un tenista que quería hacer música. Lo contamos después. Dale. Guillermo Vilas del disco 1990. Con todo nuestro respeto y nuestra admiración por Guillermo Vilas, Tú eres para mí.
Para mí lo que llamo mujer.
Fuerte, fuerte. Yo decía de época, y también tiene su costado bizarro, pero más allá del costado bizarro, o si se quiere, medio hasta ridículo, está bastante acercado a un sonido de
época.
Yo
creo que por ahí lo bizarro es alguna de las presentaciones en Vilas por televisión, de Guillermo Vilas por televisión cantando.
O el tenis contra las drogas, ¿no? Esas cosas que
se hacían. Era inconmensurable la figura, sí, deportiva de Vilas, casi como un héroe, como un mago, ¿no? Un mago del deporte, por el glamour, ¿no? Por un deporte de clases altas trasladado más a las clases populares, y con la figura de Vilas que también con novias espectaculares, el romance con Carolina de Mónaco, un dandy que filtraba con el mundo de los poetas, que se coqueteaba con las estrellas de rock, uh-huh, con los artistas, era una especie de personalidad a nivel mundial, Guillermo Vilas. Bueno, él hacía mucha música de rock. Él en el año 92 después sacó un disco casi de heavy metal con un grupo llamado Doctor Silva.
Doctor Silva, sí.
Que era lo que venía haciendo antes de 1990. Vilas siempre hablaba que le gustaba tocar la guitarra, zapaban con Spinetta, hablaba siempre de Lou Reed, íntimo amigo de Dale, hay muchísimas fotos con Keith Richards, con Dire Straits. Uno se imaginaba a Vilas, si llega a hacer música, era un disco guitarrero. Pero bueno, quiso hacer una especie de ejercicio vanguardista, que en cierta medida lo fue, no con el resultado artístico óptimo, pero fue un riesgo artístico que corrió. Yo creo que, mirándolo con la distancia necesaria, yo veo que me estás mirando como que estoy haciendo un esfuerzo por defender a Vilas.
No, es que me parece que está bueno esto, ¿no? De que el tipo arriesgó.
Claro.
Y en ese. Y que no arriesga, no gana, como dice el refrán, ¿no?
Sí, en este caso, bueno, él sabía mucho de lo que era ganar y perder. En este caso, pero a lo que voy es que se dio cuenta que yo creo que esto es un proyecto en lo que no viene gestado de mucho tiempo. Las letras son muy inocentes. Uh-huh. Tiene más vuelo las poesías que escribió 10 años antes para el disco de Spinetta. Pero digo, en este caso, creo que él que hacía un año se había retirado y él veía que esta escena iba en ascenso y que estaba un poco relacionada con el mundo en que él se movía también. Más allá de que en las horas estas estaba con Keith Richards. El mundo, digamos, cholulo del tenis, se puede hacer una relación entre público de clase alta y público de discotecas de alto vuelo, ¿no? O de discotecas underground, freaks, pero para famosos en las grandes capitales del mundo. Es sabido, hasta los Rolling Stones se acercaron con el disco Some Girls al sonido, sí, de con el tema Miss You, al sonido de discoteca. Es algo tentador siempre todo esto. Vilas se sedujo por esto y, por supuesto, con un armazón de un gran capital y de financiamiento, él logró esto, logró una producción, e inclusive se presentó en lo que se llamó la Buenos Aires Warehouse Party, en el Estadio Obras, a la usanza de los grandes grupos, que en ese momento era llenar un Obras. Claro, con diversos proyectos de este tipo que participaron ese mismo día. Y allí presentó alguno de sus temas. Y esto hacía referencia a no un nombre cualquiera. Habían puesto Warehouse Party. Porque pese a que acá era un nombre que no lo conocía prácticamente nadie. No quiero subestimar a ningún DJ que es muy, uh-huh, informado. Pero no aparecía en ningún lado que el Warehouse Club de Chicago era la discoteca, digamos, así, el centro de la música house, de donde había partido el gran Big Bang de la renovación de la música, del disco y del post-disco, que ya a fines de los 70 habían caído. Era como la renovación, una especie de vuelta de tuerca, con la aparición del DJ sampleando temas viejos con una máquina Roland, haciendo bases para que el bombo sonara más fuerte, característico de este tipo de música.
Tal cual.
Entonces, había una revolución en ese ambiente que corría paralelo, bastante, por un carril paralelo, pero alejado de lo que era, digamos,
como de nicho, ¿no?
El discurso del rock, ¿no? Uh-huh. Que se iban sucediendo las movidas, ¿no? El glam, el punk, el after punk, etcétera, etcétera. Y en este momento el mundo estaba embobado con el grunge y esas cosas, sí, ¿no? En el 90. Y la música dance corría absolutamente por otro carril. Y este disco, por supuesto, encima, corre absolutamente. Salían fotos en la revista Gente con una guitarra y con la novia. Y si hay algo que no simboliza este disco, es una guitarra.
Sí, obviamente.
Y redondeando, para ya escuchar el tema central del simple que se llama Si Quieres Amarla, te cuento esta anécdota y te cuento de qué se trató esto, ¿no? Guillermo Vilas decide presentar ni más ni menos que este trabajo en el estadio Luna Park.
No aspiraba a nada.
Bueno, pero para esto, por supuesto, Guillermo Vilas no iba a andar con chiquitas y derivó la producción del evento a el productor por excelencia, ya exitosísimo en aquellos tiempos, una especie de gurú de los productores de música, que era Daniel Greenbank. Pero claro, Vilas, acostumbrado a viajar por todo el mundo, donde todo funcionaba a la perfección, vio que el espectáculo, cómo se estaba montando el espectáculo en el Luna Park,
no le cerraba.
No le cerraba con el glamour que él quería para la presentación solista de él y su disco. Y rompe un día en una crisis, cuenta la leyenda, ¿no?
Las pocas pulgas, Vilas, igual, ¿eh?
Un tipo que, me lo imagino, si después uh-huh. Serio, aparte un peso pesado, es como que te está entrando, ¿no? Un tanque a la oficina, claro, ¿no? Que entre Guillermo Vilas saqué a reclamar. Y estaba, cuenta la historia, que estaba sentado Greenback y le dice, entra Vilas y le dice, ¿pero qué pasa con el espectáculo en Luna Park? Y le empieza a hacer cuestionamientos y le dice, porque mirá que yo no soy cualquiera, yo llené el Madison Square Garden, le dice Vilas. Y Greenback dice que es una pausa, lo mira y le dice, sí, chabón, pero jugando al tenis.
Y sí, y claro, ahí va.
Creo que después de eso, creo que Vilas directamente se
cerró la puerta.
Directamente se bajó la raqueta y se retiró a camarines. Sí. Por lesión se retiró de ese partido. Porque
se hizo igual en la presentación.
No, se hizo, sí, por supuesto, uh-huh. Pero cuentan las crónicas de época que no fue una cosa como que esperaba una fiesta. La gente, claro, iba a ver una figura y que se quiso montar un gran espectáculo de música dance. Cuando acá todavía en algunas discotecas, ya en el 90, sí había nuevas tendencias musicales, como decís vos, la Italo Dance, el Tecno de Detroit, sí. Diversas corrientes del Acid House, y otras músicas que ya estaban fusionando el synth pop, bueno, un montón de corrientes, sí, musicales, de las cuales cada DJ tenía su estilo, ¿no? Como si fuera el rock, uno toca folk, otro hace blues, otro heavy metal. Bueno, la música dance también tenía una diversificación de estilos que no vamos a enunciar en este momento ni hacer una historia, pero ya había, pero era underground. Pero en las discotecas, en los boliches donde asistía mucha gente, porque hacer un espectáculo en Luna Park es un espectáculo, si se quiere, popular, y sobre todo para música dance, donde no van a ir los 5 pibes de cada ciudad que van a la discoteca de onda y concurren todos, porque no, ni siquiera se alcanza a llenar. Entonces toda la gente estaba acostumbrada a ir a discotecas y escuchar otro tipo de cosas. En los 90 se escuchaba rock también en la discoteca. En los 90 por ahí ponían un tema, no sé, de Guns N' Roses o de AC/DC para bailar en algunos boliches, acá en La Plata se ponían temas de rock nacional, se ponía muchísimo. Soda Stereo, Virus, etcétera, estaban muy, muy mega ventas en ese momento. Y montar un espectáculo de música dance, fue un tanto frío el espectáculo, lo que no satisfizo a Vilas y enseguida quedó el disco, así quedó la anécdota y abortó el proyecto. Es decir, no hubo una gira nacional, nada por el estilo, pero el gusto se lo dio, el disco quedó, y como un poco corolario, cierra esto la anécdota con Daniel Greenbank, ¿no? Como diciendo, yo soy una superestrella que llenó el Madison Square Garden, y Greenbank lo miró y le dijo, sí, lo llenaste como tenista, pero con música difícilmente pueda llenar tal vez no sé.
Y Greenbank sabía.
No, es que veía algo demasiado ambicioso.
Para mí,
cuando no estaba la escena y ni siquiera tampoco estaba del otro lado el artista que podía seducir a una multitud que llenara un estadio como el Luna Park para un espectáculo de música dance en el año 1990.
Pero nunca bueno, más música, Vilas.
Después sacó el disco de Dr. Silva.
Sí.
En el año 92, que es un disco. Yo lo trazaría un paralelo como riff, pero con letras muy, pero muy malas. Suena bastante
complicado. Peor que esto.
Esto, desde bueno, las letras de música dance tienen, suelen ser a veces. No es una condición necesaria de un storyteller que relata una historia o no es música para Bob Dylan, digamos, sino que a veces se repite un estribillo, a veces una se cuenta una pequeña historia, se gira en torno a un tema, o a veces letras si se quiere lisérgica, ¿no? En un viaje multicolor caleidoscópico de ácido que pudiera identificar esa música, ¿no? En rave endemoniadas. Pero El disco posterior, que ya es un disco de rock en el que Vila intentó poner letras, los temas llamaban Sushi Siliconas,
Sí, super riff.
Me compraste con dinero, super vulgar, y si hay algo que no tiene Guillermo Vilas, es vulgaridad.